El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias. Tenemos otros programas, son la revisión de prensa, que se trata de los temas escritos por unos periódicos esta semana. Después de la revisión de prensa tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El vicepresidente indonesio, Yusuf Kalla, dijo que espera que el umbral presidencial o presidential threshold se mantiene en 20% en el proyecto de ley electoral. Indonesia afirma su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación comercial y el desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, o UNCTAD. Embajada de Indonesia en el Cairo recibió el premio del Ministerio de Cultura de Egipcio. El gobierno de Indonesia anunció el 15 o el 15º paquete de política económica. Estas son las noticias en detalle. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, dijo que espera que el umbral presidencial se mantiene en 20% en el proyecto de ley electoral. Kalla dijo el jueves 16 de junio en la oficina de la vicepresidencia en Jakarta que Indonesia está en una posición no para cambiarlo. Dos elecciones se han celebrado con éxito, ¿por qué cambiarlo? Esa es la posición del gobierno, dijo Kalla. De acuerdo con Kalla, el umbral presidencial debe ser mantenido a 20% para mantener la calidad de las elecciones. Kalla, sin embargo, dijo que los debates sobre umbral presidencial son normales. Los partidos políticos menores quieren un umbral bajo, mientras que los más grandes de lo contrario quieren. Agregó que el proceso en la Cámara de Representantes continúa porque se trata de un proceso político. La deliberación sobre el proyecto de ley electoral entre el Parlamento y el Gobierno termina en un punto muerto. Algunas cuestiones cruciales aún no han sido aceptadas, incluso el umbral presidencial. Sin embargo, Kalla considera que el proyecto de ley electoral finalmente se llegará a la conclusión tal vez después del Eid al-Fitr. Indonesia afirma su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación comercial y el desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, o UNCTAD, señaló un comunicado de prensa del representante permanente de Indonesia en Ginebra recibida por la agencia de noticias Antara el jueves 16 de junio. Representante permanente de Indonesia en Ginebra, embajador Hassan Kleib, declaró que Indonesia pone de relieve la importancia de la revitalización del éxito de UNCTAD, ya que los principales órganos de la ONU para abordar las cuestiones de comercio y desarrollo mundiales. La declaración fue hecha por el embajador durante una reunión con el secretario general de UNCTAD, Mukisa Kituyi, en la sede de la ONU en Ginebra el 14 de junio de 2017. Club remarcó que Indonesia tiene un enorme interés en ser testigo de una UNCTAD fuerte, ya que beneficia a los países en desarrollo en el campo de cooperación para el desarrollo comercial e industrial. También Club hizo hincapié en la necesidad de elevar el perfil y la visibilidad de UNCTAD como una de las organizaciones internacionales claves en el sistema de la ONU. La embajada de Indonesia en el Cairo, Egipto, recibió el premio del Ministerio de Cultura de Egipcio. El premio recibido por el embajador de Indonesia a Egipto, Helmi Fauzi, el jueves por la noche en Jamalek el Cairo. El embajador dijo a RRI después del evento que los premios se otorgan a algunas embajadoras que trabaja activamente para construir relaciones culturales o puente cultural con Egipto, entre ellos Indonesia.
Indonesia
recibió el premio porque la embajada de Indonesia en el Cairo es muy activo en la promoción de lo que hemos denominado como puente cultural o la cooperación cultural entre Egipto e Indonesia, tal como invitando artistas indonesios a Egipto, presentaciones artísticas presentadas por estudiantes de Indonesia aquí o los estudiantes de la Escuela de Indonesia en el Cairo, así como los egiptos que aprenden en el Centro Cultural de Indonesia. Helmi Fauzi agregó que el programa lleva el tema Bridging Culture, Inspiring Creativity and Serving Community. Dijo que las relaciones culturales entre Egipto e Indonesia funcionan muy bien. Helmi explicó que cierto número de egiptos aprenden el arte y cultura de Indonesia en el Centro Cultural de Indonesia, el Cairo. A veces están invitando para representar el arte y culturas indonesias en eventos grandes como en el Cairo Opera House recientemente y consiguieron una respuesta muy positiva de los egiptos. El embajador Helmi dijo que la embajada de Indonesia en el Cairo mantendrá impulsando las relaciones culturales y la cooperación con Egipto, aprendiendo la relación de dos naciones a través de la cultura y las artes. El gobierno de Indonesia anunció el 15º paquete de política económica. El anuncio de esa política fue hecho por el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, acompañado por el secretario del gabinete, Pramono Anung, y el ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, el jueves en la oficina presidencial de Jakarta. El 15º paquete de política económica se centra en mejorar el sistema logístico nacional para acelerar el desarrollo de negocios y la competitividad de los proveedores nacionales de servicios logísticos.
Juga masuk di dalam paket yang hari ini.
El paquete incluye la facilidad para hacer negocio y reducción de costes para los proveedores nacionales de logística con la política, entre otros, la reducción del transporte, de los costes de explotación, eliminando mecanismos de licencias excesivas en logística, mitigando el costo de inversión de puerto, normalización de los bienes nacionales de los flujos, el desarrollo de un centro de distribución regional, facilidad de adquisición de determinados barcos y además la devolución del mecanismo de coste de garantía de contenedor. Nasution dijo además que el 15º paquete de política económica también incluye la política de fortalecimiento de las instituciones y la autoridad de Ventanilla Única Nacional de Indonesia. Según él, esto se hace mediante la función de dar la independencia a la Autoridad de Ventanilla Única Nacional de Indonesia para poder desarrollar servicios electrónicos del sistema y la supervisión de aduana, puerto, otro lado de Indonesia, incluyendo la supervisión de las actividades de importación y exportación que se convierte potencialmente en el comercio ilegal. Además, el gobierno construye la gestión del riesgo individual para el buen flujo de mercancías y el tiempo de permanencia disminuido. Esta política de fortalecimiento, de acuerdo con Nasution, es también para colocar la Ventanilla Única Nacional de Indonesia como una autoridad competente en la integración de la Ventanilla Única de la ASEAN, así como salvaguardar la supervisión del Tratado de Libre Comercio. Además, Nasution también agregó que el 15º paquete de política económica también incluye la simplificación del sistema de comercio mediante el establecimiento de un equipo de comercio de importación y exportación para reducir relativamente las violaciones. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. Bueno, estimados escuchas, esta es la revisión de prensa. Unos temas escritos por unos periódicos esta semana los resumimos en la revisión de prensa. Comenzamos la revisión de prensa del periódico Media Indonesia. En su editorial el jueves escribe Escuela de 5 días o las clases de 5 días. Jugando con la educación está jugando con el futuro de una generación. La calidad de las futuras generaciones de esta nación es la política educativa determinada que se toman hoy en día. Las políticas educativas del presidente Joko Widodo y vicepresidente Yusuf Kalla se indican en nueva cita o 5 programas prioritarias. Uno de la agencia estratégica es reorganizar el plan de estudios nacional mediante la promoción de la educación cívica, no media de corazón. 70% de la porción de los materiales de enseñanza sobre modales en el nivel primario. Debe decir sinceramente que la estructuración del plan de estudios para enfatizar la educación cívica descuidado en los últimos años. Solo ahora, cuando Muhajir Effendi de la Educación y la Cultura, la estructuración del plan de estudios comienza. Ministro de Educación, Muhajir Effendi, emitió el reglamento número 23 del año 2017 sobre días de clases. Reglamento número es decir, reglamento del 9 de junio de 2017 que menciona desde el año escolar 2017-2018, la clase se llevará a cabo de lunes a viernes, las horas de clase a 8 horas cada día. La decisión de 5 días de clase fue al instante cosechan pros y contras. Legitimar una nueva política fue recibido apatía. La tarea del gobierno es proporcionar socialización. La socialización era menos durante este tiempo para que unos jefes regionales también, por eso que unos jefes regionales también rechazan la política central. Muhajir Effendi admite que hay una mala interpretación del concepto de 8 horas de enseñanzas y aprendizaje en las escuelas. De hecho, eso es el proceso de aprender 8 horas. No solo recibirá lecciones del libro de texto, sino también recibir la educación del carácter. Ministro garantiza la transferencia de conocimientos de los libros de texto solo el 30%. El resto se llena con la educación del carácter. El fortalecimiento de personaje que es la base de la reforma escolar para que la educación se convierta en el mundo que hacen todo a gusto. Terminamos con el diario República, el cual en su editorial el jueves 15 de junio escribe impulsar el negocio de halal. En una entrevista especial con el presidente Joko Widodo a finales de mayo, el presidente reiteró la seriedad de su gobierno en el desarrollo de la economía de la Sharia en el país. La economía Sharia o la economía islámica es la economía que se basa en la ley islámica. Varios programas destinados a fortalecer el desarrollo de la industria de la Sharia con el fin de hacer que Indonesia como la meca de la economía no basada en usura. Luego, el presidente dijo que la atención del gobierno, incluido el fortalecimiento de Zakat y Wakaf, sea una utilización más productiva. El desarrollo de las microfinanzas islámicas, que si se las toma en serio, va a ser un negocio islámico nacional de rápido crecimiento. Presidente también confirma el tamaño del mercado de la financiación islámica de Indonesia, por lo que debe estar preparado instrumento. Este enorme potencial de mercado puede ser de hecho la ventaja, sino también viceversa. Mecanismo de mercado abierto para hacer negocios y la industria halal también están en el clima competencia. Productos mejor va a ganar esta competición. En este contexto, el presidente subrayó que Indonesia no solo debe ser legal para los productos de mercado de otros países. Indonesia debe ser un país que está listo para competir de una manera sana porque productos de la industria halal tienen ventajas. Bueno, estimados escuchas, estas fueron la revisión de prensa de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Oyentes, llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de junio de 1925. Un tratado de prohibición de armas biológicas y químicas se firmó en Ginebra, Suiza. En virtud de este acuerdo, las armas químicas, gases, gérmenes y similares fueron prohibidos oficialmente. En la primera etapa, solo 25 países firmaron el acuerdo, pero con el paso del tiempo, el número de países que son miembros de este acuerdo va en aumento. Se hizo este acuerdo para evitar una repetición de la tragedia humanitaria debido al uso de las armas de destrucción masiva por los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, aunque existe un acuerdo, pero una serie de países todavía no se preocupan por él. Los Estados Unidos sigue utilizando armas químicas en la guerra de Vietnam y el régimen Baas iraquí en su guerra contra Irán. Nos cambiamos al acontecimiento de la cirugía de trasplante de riñón se realizó por primera vez en Chicago, los Estados Unidos. Trasplante de riñón por primera vez en Chicago el 17 de junio de 1950 sobre el paciente Ruth Tucker, de 44 años de edad. Este trasplante de riñón todavía estaba encontrando muchos obstáculos a causa del rechazo por parte del cuerpo del presidente. Mientras que el otro trasplante de riñón realizado en 1954 en Boston, Estados Unidos y París, Francia, ha tenido éxito debido al cuerpo del paciente no toma acción para el rechazo. El trasplante renal es la terapia de reemplazo renal que implica trasplante de riñón del vivo o muerto a los necesitados. El trasplante de riñón se convirtió en el tratamiento de elección para la mayoría de los pacientes con insuficiencia renal y enfermedad renal en etapa terminal. Trasplante renal, una opción para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Terminamos este Hoy en la Historia con Día Mundial de la Lucha contra Desertificación de Sequía. El Día Mundial de la Lucha contra Desertificación de Sequía se celebra anualmente el 17 de junio, un impulso para aumentar la conciencia pública con respecto a la cooperación internacional para combatir la desertificación y los efectos de la sequía. Desde 1994, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución AR-49-115 que se establece el 17 de junio como el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación de Sequía. Esta advertencia es aumentar la conciencia pública para hacer frente a la degradación del suelo y la sequía en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el enfoque con el tema El Banco Mundial es optimista con el crecimiento económico de Indonesia. Así manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, el Banco Mundial proyecta que el crecimiento económico de Indonesia alcanzó un 5,2% en el año 2017 y 5,3% en el año 2018. Las perspectivas del crecimiento económico de Indonesia se consideran sigue siendo positivas. Así fue el informe del Banco Mundial con el tema El Trimestral Económico de Indonesia, de la edición de junio de 2017 lanzada el jueves en el edificio de Energía en Yakarta. El representante del Banco Mundial en Indonesia, Rodrigo Chávez, en esta ocasión explicó los puntos de vista de proyección de crecimiento económico del Banco Mundial. Se basan en los logros del crecimiento en el primer trimestre de 2017, de 5,01%. Estos logros demuestran los fundamentos económicos de reforma de Indonesia se mantienen y crecen bien. Además, el Banco Mundial también vio las perspectivas económicas de Indonesia en el futuro serán mejores. Nuevas reformas estructurales mejorarían las perspectivas de un mayor crecimiento y desarrollo, dijo Chávez. El Banco Mundial ha declarado que, si bien observado los progresos significativos en los últimos años, pero la implementación de reformas estructurales debe continuar. Por lo tanto, el potencial del crecimiento económico ampliado puede continuar y llegar sostenible. En el informe dice que la siguiente recuperación de los precios mundiales de productos básicos proporciona un impulso a la economía a través de las exportaciones y los ingresos fiscales. Sin embargo, los precios de las materias primas tienden a aumentar moderadamente, especialmente el carbón que se espera debilitarse en el año 2018. Como tal, el apoyo de los precios de productos a la economía tienden a debilitarse. Por lo tanto, algunas de las reformas estructurales deben continuar. El Banco Mundial dio un ejemplo, entre otros, el aumento de la inversión negativa o DNI, de la proporción de impuestos al Producto Interno Bruto o PIB y fijar la lista de inversión negativo. Con estos esfuerzos, junto con los esfuerzos para alentar el motor de crecimiento alternativo, la economía de Indonesia podría ser menos dependiente de las exportaciones de productos básicos. En las proyecciones de referencia del Banco Mundial se predice que la inversión aumentaría. Esto está en línea con la mejora de los precios de las materias primas y la mejora de la confianza del consumidor, después de que el aumento en las calificaciones de Standard & Poor's. Además, la tasa de interés de préstamos comerciales también es menor. El crecimiento de las exportaciones se prevé que se incrementará este año y continuará en el año 2018. Esto está impulsado por la fuerte demanda externa en línea con el crecimiento económico global, que es más rápido, y aumentar el comercio mundial. Así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les presentamos la tradición de Lampu Colok o Encube Ligero. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestra transmisión www.voi.co.id. We'll be right back. Estimados oyentes, los jóvenes de cada pueblo de la regencia Buenacálix en la provincia de Riau ahora están ocupados trabajando juntos para preparar el festival de Lampu Cholo. Casi cada aldea en el subdistrito comienza a construir el festival de Lampu Cholo. El Festival de Lampu Cholo o Enchufe Ligero está organizado anualmente por el Departamento de Cultura y Turismo, Juventud y Deportes para preservar la tradición de Lampu Cholo. Este año la apertura del Festival de Lampu Cholo se centra en el subdistrito de Selat Baru del distrito Batan. La Oficina Regional de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la provincia de Riau proporcionará premios por valor de billones de rupias para los ganadores y también proporcionará asistencia de entrenamiento a los comités que se inscriban en el Festival de Lampu Cholo. Estimados oyentes, la tradición de Lampu Cholo o Enchufe Ligero se celebra la noche del 27 de Ramadán, a celebrar el Día de Victoria del Eid al-Fitr. Además de eso, es una tradición para las personas en el subdistrito de Buenacálix para competir entre las aldeas en el Festival de Lampu Cholo. Y este evento está apoyado por el gobierno local de Buenacálix, que sirve como una de las culturas que deben ser preservadas. Lampu Cholo es uno de los dispositivos de iluminación utilizados en el pasado, sin electricidad. Esta lámpara utiliza combustible de queroseno. El enchufe ligero o Lampu Cholo se hace de las latas usadas y se llenaron con queroseno y después se dispusieron en la forma de cúpula de mezquita o de ornamentos caligráficos. Estimados oyentes, la tradición de Lampu Cholo se origina en el deseo de la comunidad de proveer iluminación en el mes de Ramadán, así como es un shiar islámico a través de la decoración de lámparas con matices islámicos. La fabricación de varias formas de Lampu Cholo por lo general toma una semana antes de encenderse en la noche del 27 Ramadán, o comúnmente conocida por la noche de los siete licur. La fuente de costo de construir alminares es proporcionada por la comunidad local. El ornamento de forma de la cúpula de mezquita y caligrafía le gustó mucho por los residentes locales. Y a lo largo del camino, un número de residentes disfrutan viendo el Lampu Cholo. Estimados oyentes, el Festival de Lampu Cholo o Enchufe Ligero dura 5 días hasta la noche de la celebración del Eid al-Fitr. El comité irá observando la belleza y creatividad de cada participante del Festival de Lampu Cholo. Los ganadores se determinan sobre la base de la belleza y la armonía de las luces de montaje. El Festival de Lampu Cholo es la agenda turística del subdistrito Buenacálix. Además de preservar la tradición que ha sido hereditaria, este festival también se celebra para atraer a turistas locales y extranjeros a visitar Buenacálix. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la regencia de Buenacálix en la provincia de Riau, con la tradición del Festival Lampu Cholo. Hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola oyentes, bienvenidos de nuevo a nuestro segmento regular miscelánea. En la edición de hoy les informaremos sobre el día de la fiebre del dengue de la ASEAN. Manténgase en sintonía. Oyentes, el 15 de junio cada año la ASEAN conmemora el Día del Dengue. Este día se estableció en la Conferencia Ministerial en Hanoi, Vietnam, el 30 de octubre de 2010, e Indonesia se convirtió en el pionero para conmemorar el día desde el año 2011. La Declaración de Jakarta en luchar contra dengue fue acordada por 11 países miembros de la ASEAN. La declaración se hizo para fortalecer la cooperación y el compromiso regional en el control del dengue en los países de ASEAN. La fiebre hemorrágica dengue es la enfermedad causada por el virus DEN1 y DEN4 a través del mosquito. Este virus ha amenazado la salud mundial y vidas humanas. 3.000 millones de personas en todo el mundo tienen el riesgo de ser infectados por el virus y 20.000 personas están muertos a causa del virus. Indonesia está en el segundo lugar que tiene el virus del dengue después de Brasil. Según los datos del Ministerio de Salud en 2009, hasta 2011 el número de personas causadas por el virus llegó a 1.125 casos. Los datos establecen directamente a Indonesia como el país que tiene alto nivel del virus en Asia. En enero de 2016, el control de las enfermedades infectadas por virus y zoonosis del Ministerio de Salud de Indonesia registró 3.298 casos de dengue con el número de muertes de 50 casos. Mientras tanto, en otras regiones de Indonesia hay 492 casos con 25 casos de muerte. Sucedió en 7 provincias y 11 regencias en Indonesia. Durante la temporada de lluvias de enero, Indonesia tiene que ser consciente del virus de la fiebre del dengue porque esto tiende a aumentar, pero cuando la estación de lluvias cambia a seco, el número de casos de virus generalmente disminuye. Para manejar el virus, la gente debe ser activa para participar en desempeñar un papel importante. El gobierno indonesio pide a todas las personas que combatan con un programa llamado Aniquilación de Nidos de Mosquitos mediante la limpieza de todos los recipientes de agua, tales como cubo, tina, piscina, cerrando todo el frasco de agua y reutilizando o reciclando bienes antiguos. También hay un programa de puerta a puerta donde los investigadores de mosquitos vienen a revisar todos los contenedores de agua en la casa. Este movimiento tiene como objetivo prevenir la propagación del virus del dengue que puede infectar a las personas. Bueno, oyentes, esta fue la edición de hoy de Miscelánea. Gracias por escuchar y te veré en la próxima Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera. ¿Cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta. Introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta. Cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de La Voz de Indonesia. Hola oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que estén, bienvenidos de nuevo conmigo en El Mundo Musical, un segmento musical de la cual es una introducción a la música de Indonesia, ya sea tradicional como moderna. En la edición de hoy vamos a presentarle a Vidi Aldiano para iniciar nuestro encuentro segmento de Mundo Musical de hoy. Vamos a escuchar una canción titulada Keagungan Tuhan o en español La Gracia de Dios.
Hanya naungan Tuhan.
Oyentes, acabamos de escuchar la primera canción titulada La Gracia de Dios, cantada por Vidi Aldeano. En esta canción, Vidi invita a la gente a arrepentirse y conscientes de que no somos más que criaturas de Dios. Esta canción es muy popular entre los amantes de la música de Indonesia, la canción religiosa. Esta canción fue popularizada por la banda Loyd en el año 1970. Oyentes, el talento musical de cantante que nació en Jakarta en 1990 ha comenzado desde que era un pequeño niño. Vidi Aldeano nació en la familia que aprecia la música. Desde que tenía 3 años, Vidi ha practicado tocar el piano a través de la guía de su madre, que es una profesora de piano. Su amor por la música sigue creciendo junto con el desarrollo de habilidad. Sin embargo, la música de Vidi no llega al instante en el mundo de la música de Indonesia. Hari Kis, el padre de Vidi Aldeano, ofreció demostraciones del álbum de Vidi a sus amigos que tienen las compañías de grabación, pero este álbum fue rechazado 6 veces. En 2009, un productor estaba interesado a disparar el nombre de Vidi en el mundo de la música de Indonesia. Oyentes, antes de hablar más sobre Vidi Aldeano, vamos a escuchar la siguiente canción titulada Rindu Rasul. Feliz escucha.
Cahaya suci.
Oyentes, este fue la segunda canción titulada Rindu Rasul, cantada por Fidi Aldiano con Sam Bimbo. Esta canción habla sobre el anhelo de una persona y admiración por su apóstol. Canción titulada Rindu Rasul se toma de un álbum titulado Laki Pilihan, que fue lanzado en 2009 para el mes de Ramadan. Rindu Rasul es la canción de golpe del que es amado directamente por sus fans. Bueno, estimados escuchas, estas fueron el mundo musical de hoy.
Ibunda, alangkah dalam makna ungkapannya, bisakah kita menangkapnya? Surga di bawah telapak ibunda, alangkah ikhlas cinta sayangnya, bisakah kita membalasnya? Kita lahir, bunda yang menyambung nyawa. Kita pergi menuntut ilmu, bunda yang mendoa selalu.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.